Es la hora de saludar a quienes nos acompañan hoy en la tertulia de este jueves. Juan Miguel Petit, buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Joel Rosenberg, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Esteban Valenti, ¿cómo andás?
Buenos días.
Mal. Y como invitado, Fernando Esquina. ¿Qué tal, Fernando?
Muy bien, Emiliano, buen día.
¿Cómo se sube? Mal.
Bueno, hicimos una propuesta, estamos todos de acuerdo en considerar las entrevistas que hiciste antes. La verdad, lo primero, una sensación estomacal. Tengo el estómago revuelto por la decisión sobre el caso Gelman.
Sí, yo reconozco que todavía no tenemos la información completa, ¿verdad? Ustedes no han podido acceder al fallo del Tribunal de Apelaciones que ordenó el archivo del caso de María Claudia García Gelman, pero, de todos modos, por lo menos algunas primeras y rápidas consideraciones vale la pena incluir. Es un asunto muy fuerte de estas horas, ¿no? Entonces decías, Esteban...
Bueno, yo escuché atentamente, porque venía para acá y venía escuchando las declaraciones de Moller, del fiscal Moller. Una consideración, yo no sabía la gravedad de la decisión de Moller. Tú hiciste todo el esfuerzo, y digamos, para clarificar los aspectos técnicos, jurídicos del asunto. Cuando decías que en realidad era la opinión de Jorge Valle como presidente la que había cerrado el caso. En realidad, escuchando las declaraciones de Moller, atentamente, uno se da cuenta que hay otra cosa además. Y es que Moller comparte desde antes la opinión del presidente de la República de que raptar a una muchacha, sacarle el hijo, entregársela a un represor y asesinarla sin ninguna causa política más que eso, eso está incluido en la ley de caducidad. Cosa que yo a esta altura creo, por declaraciones de militares que ni siquiera los militares creen. Oigan lo que yo le digo, no creo que los militares creen esa barbaridad, que no hubo ni siquiera en la brutalidad, en el horror de la dictadura, situaciones que fueron más allá de las propias órdenes. Pero si además, otras dos consideraciones muy breves, si los fiscales en este país, como dice el Tribunal de Apelaciones, tienen el derecho feudal de resolver cuánto derecho tiene una víctima a ser defendida y poder determinar inexorablemente, sin derecho a apelación, si pueden ser proseguir una causa. Quiere decir que en este país hay un funcionario que tiene en sus manos la potestad absoluta del derecho. Por lo tanto, yo creo que más allá de 300 bibliotecas de derecho, eso hay que revisarlo en este país. Nadie puede tener el derecho a que eso suba por toda la escala de la justicia.
Tenemos dos abogados.
Yo quiero terminar con otra cosa. Termino con una cosa. Además de esa brutalidad, creo que esto implica otra cosa. El fallo de la justicia, además de las responsabilidades políticas que tiene una responsabilidad clara. Quiere decir que los mandos militares de la época en que se cometió el crimen contra María Claudia de Gelman son los responsables, que no están amparados por la ley de caducidad y deben ser juzgados como si hubieran mandado ejecutar ese crimen, incluyendo el presidente de facto dictador de ese momento.
Sí, porque el fiscal Moller no quiso entrar en digamos, su argumentación a favor de la inclusión de este caso en la ley de caducidad. Quiero decir, dijo que es un desarrollo largo, complejo, que está escrito, que no pretendía resumirlo en estos minutos al aire, pero en definitiva a lo que remitió es a, digamos, la parte final del artículo primero de la ley de caducidad, cuando, al definir los delitos sobre los cuales caduca la pretensión punitiva del Estado, dice: delitos cometidos hasta el 1 de marzo del 65 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados, por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Sería por esta parte final del artículo primero que Moller entendería que este caso también queda abarcado por la ley.
Yo creo que va la cosa, ¿no? Yo creo que, o sea, primero que estamos todavía conociendo este dictamen. Yo cuando llegué me encontré con Esteban aquí en la antesala y estaba realmente mal, le conté que estoy mal, estaba efectivamente muy mal y empezamos a escuchar juntos en ese momento la radio. Yo creo que a cualquier persona medianamente sana le revuelve el estómago y le desespera que quien haya cometido barbaridades así no reciba algún tipo de castigo. El tema es que esto se instala en medio de un proceso muchísimo más complicado que envolvió al país durante años y que tuvo una determinada solución jurídica para determinado momento y frente a la cual han seguido ocurriendo otros hechos y para cuales quizás hoy haya también otras sensibilidades
desde el Poder Ejecutivo a los mandos militares, a la propia población, etcétera, en algunos de esos aspectos, por lo menos. Entonces yo creo que eso, el tema es cómo lograr acompasar esa norma de momento a nuevas sensibilidades y posibilidades que quizás haya hoy. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es de pronto en cargar toda la tinta sobre Moller, porque Moller en definitiva, yo creo que es un hombre, yo no lo conozco realmente, pero es un hombre inteligente, debe saber que no es simpático el fallo que está haciendo, y si lo hace sabe que está convencido, va a levantar la ira una cantidad de gente. Por lo menos creo que hay que respetarlo intelectualmente, bueno, a ver cuáles son esos argumentos. Yo creo que el desafío debería ser buscar de qué manera se puede este tipo de casos, a los cuales hay nueva luz, porque este tipo de casos no se conocían en el año 85, que habían pasado de esta manera, no se conocían.
No, hace poco tampoco.
Y hace poco tampoco.
Casos son peor.
¿De qué manera puede buscarse una solución a estos aspectos? Sí, es desesperante que haya estos casos que no puedan recibir un tipo de castigo. Creo que es fruto de todo un conjunto de fuerzas en la que hemos hablado varias veces, en que no logramos todas las partes involucradas lograr un filtro en el cual quedaran algunos casos.
Joel, ¿tu impresión?
Sí, obviamente Mueller se refirió a que era prácticamente muy difícil, y más sin terminar, ¿cierto? Se nos hace más difícil. Igual, a mí me quedaron algunas impresiones extrañas de las declaraciones de Mueller. Primero, pensé que hoy no iba a hacer declaraciones. Se suponía que no iba a hacer declaraciones. Eso me sorprendió.
Por el contrario, él dice que ahora sí puede.
Por eso. Y después me sorprendió eso de hacer referencia cuando hablaba con vos a la ley de caducidad. Porque, o era porque el Poder Ejecutivo anterior se lo pidió, que es lo que yo entendí ahora del tribunal, lo que falló. Si el Poder Ejecutivo se había laudado y él lo hizo porque el Tribunal Ejecutivo le dijo que estaba dentro de la ley de caducidad. Porque ahora sale de adentro de Moller un convencimiento además de esto. Que no tengo claro si es necesario que Mueller lo diga, o si le salió, porque realmente está convencido de ello, ¿no? Que este caso no está incluido en la ley de caducidad.
Está incluido
en la ley de caducidad. O sea, ese convencimiento de Mueller no sé a qué viene, me sorprende y me deja mucho más suspicacia. Vos le preguntabas por la dependencia e independencia de los fiscales, ¿no? Que dependen orgánicamente por ejecutivo. Él dijo técnicamente no, pero terminan dependiendo. Y bueno, y eso también va a generar suspicacia sobre lo que le mandó el Poder Ejecutivo antes. Voy a hacer una referencia a algo que pasó hace poco. El Partido Colorado fustigó duramente a un fiscal por el caso del proceso del Banco Central, ¿no? De los directores del Banco Central, cuestionando, haciendo suspicacia. Yo, por transitiva de lo que pasó en el anterior gobierno con un fiscal, puedo hacer las mismas suspicacias, en este caso, de la independencia fiscal. Hago lo mismo que hicieron Alfie y Hierro López con las suspicacias, sí, antes de ayer.
A ver si podemos hacer una distinción. Desde el punto de vista de la justicia en general, de la idea de justicia, del ideal de justicia, de la lucha por la justicia, es evidente que cualquier actitud o agresión, tal cual lo describía Esteban hace un minuto, llama a irritar cualquier sensibilidad, sin duda. Ese es un tema. El otro tema es el tema del derecho, de un procedimiento judicial. Yo digo con sinceridad, yo creo que la situación de los derechos humanos en Uruguay tuvo una solución política, la tuvo en el año 85. Acá estamos en el terreno de las soluciones jurídicas, a la luz de la interpretación de normas y procedimientos. Entonces, independientemente de que podamos ir más allá, yo no quiero analizar las declaraciones del fiscal Moller. Yo creo que los fiscales se expresan a través de sus vistas, a través del contenido de los expedientes. No tuve acceso a ello, pero sí creo yo que esta situación, independientemente de toda la connotación que pueda tener política aún, que la tiene, y yo no voy a negar eso, desde el punto de vista de la justicia, que naturalmente siempre la va a tener, debe ser juzgada de luz del ordenamiento jurídico. Las normas, cuando se dictan, deben ser cumplidas. Y los fiscales son los titulares de la acción en la sociedad, pero no en la sociedad uruguaya. Decía Esteban que eso debe revisarse. Es así en el mundo del derecho penal. Y indudablemente, si el fiscal entiende que hubo, como aquí ocurrió, una opinión del Poder Ejecutivo en el marco de una ley que determinó que un juez dispusiera el archivo de las actuaciones, es un tema, por lo menos, opinable, que... Naturalmente el fiscal toma una posición, pero no creo que ahora tengamos todos que disparar sobre el fiscal Moller.
Yo quiero decir, y quiero hacer abstracción y quiero que se me entienda bien. Yo no conozco al doctor Moller, pero sí voy a decir una cosa. El hecho que el fiscal Moller haya emitido un pronunciamiento coherente con su opinión anterior y en contradicción con lo que el propio Poder Ejecutivo ha indicado, en uso de su independencia técnica, habla bien del sistema. Hagamos abstracción de esto, porque no quiero manipular estos temas. Quiero ser muy objetivo. Hagamos abstracción. Supongamos que fuese otro caso donde el Poder Ejecutivo se pronuncia y un fiscal dice lo contrario. Habla bien del sistema. Podemos dormir tranquilos que los fiscales tienen independencia técnica y que este gobierno, que se cuestionó la dependencia de los fiscales por la participación del secretario de la presidencia, del cual sí conozco y tengo el mejor concepto, pero se cuestionó, digamos, su situación de abogado penalista, viene a demostrar que Moller está en uso de su independencia técnica y eso para el sistema es bueno.
Se nos va el tiempo, simplemente, a ver, un último comentario de cada uno.
Yo tengo la sensación que...
No, porque a donde voy es a que no quiero forzar, digamos, una discusión más profunda con los elementos que hay a la vista por ahora.
Los elementos más importantes acá es que el fiscal Moller ahora ya no solo emitió una opinión a través de su fallo, no habló hoy. Por lo tanto, ya se ha puesto en el terreno del debate de la opinión pública. Lo ha hecho él. Y por lo tanto, todo lo que tú decís tiene un límite, que es cuando el fiscal, además de todo, nos explica, como lo dijo explícitamente hoy de mañana en esta emisora, que él no está determinado esencialmente, ni únicamente, ni fundamentalmente por lo que dijo el presidente Jorge Valle, que se asume, por lo tanto, la responsabilidad de incluir un crimen de esa característica en la ley de caducidad, que ni siquiera los militares en su conjunto lo aceptan, sino que además él dijo que él pensaba que estaba incluido en la ley de caducidad.
Eso viene como dos,
y de todo el derecho...
Ha habido como dos funcionamientos de la ley.
No. Yo estoy opinando como ciudadano, y como ciudadano digo que esto tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que ahora sabemos que el fiscal Moller no lo hace solamente diciendo que ya está el caso cerrado porque una vez el Poder Ejecutivo opinó, sino que ya había opinado el que estaba cerrado porque estaba incluido.
¿Y tú qué harías respecto del doctor Moller?
Yo no haría nada, lo critico. El segundo tema es que yo hoy estaría presentando una denuncia derivada de la resolución del fiscal Moller y del Tribunal de Apelaciones, estaría presentando una denuncia contra los mandos, porque se dice que son los mandos los que ordenaron asesinar a María Gelma y el presidente de la República en ejercicio, dictador del momento.
Dos cosas. Yo creo que, por un lado, yo creo que en la aplicación de la ley ha habido como... Yo creo que Moller sale porque hubo en los momentos más álgidos de los años siguientes, al 85, que era el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que prácticamente creo que era así. Le llegaba el expediente y el propio presidente que asumía la cosa y decía, esto está en la ley, o sea, punto. No había un dictamen técnico. Lo que creo que quise decir Moller es... Hay una opinión técnica mía que comparto esto. Eso es una cosa. La otra cosa es que creo que es un emergente de un fenómeno que se está dando todos los días, vemos noticias, de que hay todo un maremoto con el tema de los derechos humanos y que quizás haya una oportunidad de nuevo. Creo que todo el mundo está sacando lecciones de lo que ha pasado, novedades, las actitudes de las Fuerzas Armadas, de las cosas que le han dicho, probablemente inciertas, por decir un eufemismo, al presidente, las maquinaciones que han hecho su inteligencia y las maquinaciones que han hecho los autores de las atrocidades más espantosas que conocemos. Bueno, yo me pregunto, ¿no hay una oportunidad para que esto que no pudimos resolver hace tantos años en común, todos los partidos, se le busque la solución? Y detrás del poder político decir, bueno, hay señores que tienen que responder. Entonces no estar esperando a...
¿Hay señores que tienen que responder? ¿Quiénes? Los mandos de la época, por ejemplo.
O los mandos de la época, si los mandos de la época, las personas que tuvieron esos operativos. Porque yo veo que hay como por un lado, el gobierno está tratando de lograr avanzar para decir, ¿vieron cómo se podía avanzar? Y por otro lado, la oposición está esperando que el gobierno no avance para decir, ¿vieron cómo no se podía avanzar? Pero yo me pregunto, ¿no habrá otra alternativa, otro camino diferente?
Otra solución política,
y entonces retomar aquello que no pudimos hacer antes.
Otro tema.
Exacto.
Desde la audiencia nos preguntaban quiénes son los ministros del Tribunal de Apelaciones que falló ayer ordenando el archivo del caso. Son
los doctores Alfredo Gómez Tedeschi, William Corujo y Bernadette Mimbiel.